Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Qué ocasión memorable habrá sido esta! El pueblo de Israel reunido allí en ese fabuloso, hermoso templo cubierto con oro, ahora está terminado. Ellos traen el arca del pacto desde la tienda hasta el lugar santísimo dentro de ese templo, la colocan allí entre los querubines. Entonces los sacerdotes, algunos de ellos con los instrumentos de salterios, otros con arpas, 120 de ellos con trompetas, además, David había puesto 200 como cantantes. Todos ellos comenzaron a adorar a Dios en la canción, en la música, y en ese clima, con el sonido de esas trompetas, y las voces uniéndose como una sola voz de alabanza y agradecimiento a Dios, la nube de la gloria de Dios, que era la señal de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel en el desierto, bajó y llenó el templo. Los sacerdotes, debido a la gloria de la presencia de Dios, ni siquiera podían permanecer en pie, sino estar tendidos allí en la gloria de la presencia de Dios. ¡Qué panorama maravilloso! El versículo 1 del capítulo 6 expresa, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. A estas alturas Salomón dio este sermón al pueblo. Todos los jefes del pueblo estaban reunidos afuera en el patio. Él había construido una pequeña plataforma de bronce. Así fue que él se paró allí para poder dirigirse a toda la congregación de Israel. Su sermón para ellos fue un sermón de la fidelidad de Dios. Y el mismo hecho de que aquí está el templo, está terminado, construido, es testimonio de la fidelidad de la promesa de Dios. En el versículo 7 leemos, y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa. Estimado oyente, esto es muy interesante para mí. Dios dijo, David, ya que esto está en tu corazón, bien has hecho, está bien. Es decir, Dios considera las cosas del corazón del hombre. Y eso es interesante. Muchas personas tienen un corazón verdadero para darle a Dios, pero ellos no tienen nada para dar. Ya que en sus corazones está el deseo de dar a Dios, Dios cuenta eso. Otras personas tienen mucho para darle a Dios, pero no dan con el corazón. Dios no cuenta eso, porque Dios está interesado en su corazón. ¿Qué siente en su corazón de hacer para Dios? Quizá usted no siempre sea capaz de conseguir aquello que tiene en el corazón para hacer, pero Dios tiene consideración en el hecho de que eso está en su corazón. Está en su corazón hacerlo para el Señor. Dentro de muchos de ustedes está en su corazón servir a Dios en alguna parte de la obra con alguna capacidad. Está en su corazón estar en el ministerio. Y ya que eso está en su corazón, el servir al Señor, Dios reconoce eso. Eso es bueno. Quizá usted nunca esté activamente comprometido en un ministerio que tenga que ver con el púlpito. No puedo creer que usted nunca vaya a estar comprometido en un ministerio. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algún ministerio. Realmente siento que las recompensas de los ministerios, que son hechas más o menos de una manera secreta o poco visible, son mayores que aquellos ministerios públicos en los cuales usted tiene tantas respuestas, tantas reacciones acerca de ese ministerio mismo. Por ejemplo, es interesante como muchos oran que Dios les dé a ellos alguna clase de ministerio en el púlpito o un ministerio público. Yo oré por años que Dios me diera algún ministerio tranquilo. La pregunta es, ¿qué siente usted en su corazón hacer para Dios? Dios ve su corazón, Dios conoce el corazón. Y no solo eso, Dios cuenta lo que hay en su corazón, lo que usted quiere hacer para Él. Cuando Dios finalmente mira las cosas que han sido hechas, todos nosotros debemos estar de pie ante el trono de juicio de Cristo para recibir la recompensa por aquellas cosas que hemos hecho a través de nuestro cuerpo, sean buenas o malas. Todas nuestras obras han de ser probadas por el fuego. Así dicen en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 3, verso 13. La obra de cada uno, cual sea, ¿sí?, será probada por el fuego. Y si sus obras por el Señor resisten este juicio de fuego, usted, estimado oyente, ha de recibir su recompensa. Muchas de las obras son como la madera, son como el heno, la hojarasca, serán consumidas por el fuego en ese día del juicio. Usted deberá ofrecer todas sus obras delante de Dios, deberá ver todas sus obras delante de Dios, y allí serán probadas por el fuego de Dios. Y quizá, ¡puf!, así se terminaron todas sus obras. Esperamos que no. Y uno se pregunta, pero Señor, ¿dónde está mi recompensa? El Señor dirá, ya la tuviste. Has estado haciendo tus obras de una manera tan vista, tan aparente, para que todos te reconozcan y para que todos supieran lo que tú estabas haciendo. Entonces, cuando usted ore, estimado oyente, no haga sonar una trompeta delante de usted. No salga por las calles y haga una gran bulla, un gran bullicio. Mejor entre en su habitación, cierre la puerta, que su padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Cuando usted dé para Dios, no haga de eso un evento sobre la cantidad de dinero que usted está dando, con un gran desfile, con un motivo, con el motivo que es ese asunto precisamente, lo que usted va a dar. No, sino solamente que su mano derecha no sepa lo que está haciendo su mano izquierda. Y dice la Biblia, tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 4. Cuando usted ayuna, por ejemplo, no haga de eso un gran tema acerca del ayuno y vaya por ahí con una cara larga y una apariencia de tener un hambre tremendo para que todos sepan que usted está ayunando, ¿no? Lave su rostro, únjalo, luzca feliz y ayune, y su padre que ve en lo secreto le recompensará. Sí, estimado oyente, sus obras serán probadas. ¿Cuál fue la motivación de esas obras? ¿Era mi intención parecer justo delante de las personas? ¿Yo estaba tomando la posición de saciar mis propias necesidades carnales egoístas? Si es así, todas esas obras desaparecerán en el humo del fuego por el cual mis obras serán juzgadas. Yo perderé la recompensa por cada obra que haya hecho buscando mi propia gloria. Dios juzgará las cosas del corazón. ¿Cuál fue la motivación? Por eso es tan importante que seamos motivados por el apremiante amor de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es importante que yo lleve el mensaje de vida eterna a aquellos que están muertos en el pecado. ¡Pobre de mí si yo no predico el Evangelio de Jesucristo que me quema por dentro! Hacer la obra de Dios con esa gran compasión, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los judíos, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, en el capítulo 9, verso 3 de esa carta. Así que estaba en el corazón de mi padre, David, construir una casa para el Señor, dijo Salomón. Pero el Señor dijo, ya que está en tu corazón, eso es bueno, pero tú no puedes hacerlo. Es bueno que esté en tu corazón, yo contaré eso, pero David, tú no puedes hacerlo, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Así que vemos la promesa de Dios para David fue, tú no puedes edificar, no puedes construir una casa, pero tu hijo, él edificará una casa. Así que ahora Salomón está predicando su sermón en cuanto a la fidelidad de la obra de Dios. Y él dice, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Y así, el mensaje de Salomón al pueblo fue un mensaje cuyo tema era la fidelidad de Dios. Continúa el relato diciendo, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Es que no hay Dios en el mundo que guarde sus promesas y muestre misericordia como tú. Eso le estaba diciendo Salomón. Agrega que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día. Ahora, pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Es decir, Señor, yo sé que no hay un lugar para que tú habites. Yo sé que esto no te puede contener. Pero que tus ojos estén abiertos sobre esta casa. Solo vigílala. Que estén abiertos sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Es decir, Señor, este no es un lugar donde puedas habitar. Los cielos no te pueden contener. Pero este es un lugar donde los hombres podemos venir a ti y encontrarte a ti. Así que, Señor, mira este lugar y mantén tu oído atento a las oraciones que lleguen a ti desde este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Señor, tú habitas en el cielo, pero cuando nosotros elevamos nuestras oraciones aquí, escucha nuestras oraciones, escucha las oraciones de tus siervos, y escucha desde tu morada en el cielo, y cuando escuches, oh Dios, perdona. Ahora, Salomón prevé situaciones que tal vez fueran a surgir, como por ejemplo pactos que se rompen. Y así dice, si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiere juramento, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Es decir, permíteme que haya, Señor, procedimientos justos de juicio. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, sí, ahora Salomón prevé estas cosas que podrían ocurrirle a la nación como resultado de haber pecado contra Dios. Lo primero que él ve es que ellos serían puestos en lo peor delante de sus enemigos. Pero dice, si se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, es decir, cualquier plaga por la cual pudiesen pasar. Él agrega, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Estimado oyente, ¿cuántas veces nosotros pensamos que sabemos lo que hay en el corazón de los hijos? Pero realmente nosotros no lo sabemos. Nosotros somos culpables de malinterpretar los motivos de las personas, porque sólo Dios conoce realmente el corazón y lo que hay en el corazón de los hijos de los hombres. Y continúa con este pasaje que se extiende hasta el versículo 36, y yo le invito a que usted lo lea después. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice también, no hay justo ni aun uno, y Salomón, un hombre sabio, dijo, pues no hay hombre que no peque. Cuando esto ocurra, y dice allí, te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que lo tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, como resultado, por supuesto, de su pecado, entonces él dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Finalizando, vemos que en esto, siendo llevados cautivos, dirigiéndose hacia Jerusalén y orando, yo le pregunto, ¿a quién le recuerda esto? ¿Verdad que a Daniel? ¿Recuerda usted cuando él estaba cautivo en Babilonia? Él oraba tres veces al día, abría las ventanas en dirección a Jerusalén y oraba. Incluso la oración de Daniel, ¿por qué fue? Fue la confesión del pecado. Él está siguiendo realmente este modelo que dio Salomón. Si ellos confiesan sus pecados y dicen, pecamos, hemos hecho inicuamente, si usted lee la oración de Daniel cuando está en cautiverio, usted sabe que él estaba familiarizado entonces con esta oración de Salomón. Se da cuenta, porque él está haciendo exactamente lo que Salomón había previsto que ellos habrían de hacer en el futuro cuando fuesen llevados cautivos. Así que Daniel, profeta, siguió este modelo de oración en su oración a Dios.